Hola, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Roberto. Comenzamos la sesión, ¿vale? Un momentito, por favor. Muy bien. ¿Qué tal, Roberto? ¿De qué centro eres? Vamos a dar unos minutos por si entra alguien más. Al menos un minutito. Viveiro, Lugo, ¿verdad? Sí. Estupendo. ¿Qué tal todo por allí? ¿En qué fase estáis? ¿Salís ya a caminar, a pasear? Imagino que sí, ¿no? Verdad, sí, Lugo. Muy bien. Viveiro. Ya te dije que yo había estado por allí. En el año 97 estuvo. Ha pasado ya. Joder, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Vale, pues si te parece, vamos a comenzar. Sí, por supuesto, no me cabe duda. Yo voy mucho a Galicia, pues ando mucho el camino de Santiago y voy mucho por allí, pero tengo que ir a la parte de arriba, a las Rías Altas y a la Bariña Lucense, que me encanta. Yo dormí en Mondoñedo. Dormí en Mondoñedo y tiré para arriba. Mondoñedo, Viveiro, y la Ría de Santa Marta, Ortigueira. Pasé a los acantilados de Cariño, me acuerdo. Inolvidable, inolvidable. Bueno, pues si te parece, Roberto, comenzamos. Ah, la Ribera Sacra, hombre, yo la he andado, caminando. He hecho el camino, que nos perdonen. Lizardo, Sergio, buenas tardes. Estábamos esperando que entrasen más personas. Bienvenido. Está con nosotros Roberto Zuero, de Lugo. La Ribera Sacra hice el año pasado, hice el camino desde Ponferrada por las Médulas hasta el camino de invierno, ¿correcto? Ese. El camino de invierno, ¿correcto? Que estuve por ahí, por la Ribera, por Chantada. Por Belesar, por toda esa parte, Amandi. Bueno, fue maravilloso, vamos. Desde Barco de Valdeorras para arriba fue espectacular. Espectacular. Tengo un recuerdo. Hice el recorrido en el crucero por el Sil, desde Belesar. Y Arrúa. Pues por ahí pasé yo, por Arrúa. Arrúa. Quiroga. Arrúa, Quiroga. Barco de Valdeorras, en Arrúa dormí. Luego pasé a Quiroga, Quiroga Monforte, Monforte Chantada, por ahí, por ahí. Inolvidable, magnífico, lo hice en el mes de agosto. Montejurado. Ah, sí, claro. Vi el túnel, desde arriba lo vi. Claro, Montejurado. Vi el túnel desde arriba. Sí, el Monte Horadado. Sí, señor, lo vi, lo vi, lo vi. Desde lejos, cuidado. Vale, después de este preámbulo que nos puede llevar toda la tarde, porque me encanta, vamos a comenzar El capítulo octavo, evolución y desarrollo cerebral, ¿de acuerdo? Evolución y desarrollo cerebral. Este tema está desarrollado en cuatro epígrafes. Pues nos va a hablar de capacidades y destrezas de animales no humanos, animales no humanos, un enfoque que le interesa mucho a la autora. Lo que nos hemos aprendido de los modelos etológicos no conductistas. Después la evolución cerebral, la evolución del desarrollo. Y el desarrollo y modulación neurológica es lo que vamos a tratar. El primero de los epígrafes, capacidad y destreza de animales no humanos. Nos habla de nuevo el epígrafe 811. Fíjense lo que dice. Un modelo etológico no conductista. Un modelo etológico no conductista. La clave aquí es no conductista, que es al que aspira o debe de aspirar la ciencia, en función de cómo lo ve nuestra doctora. Modelos etológicos no conductistas. Y ahora va a hacer un recorrido por los mitos de origen de las sociedades, la continuidad filogenética de Darwin, que fue importante, desdivinizar el origen de los humanos, nos puso en continuidad y nos desligó de las teorías del Génesis. Hizo frente a la iglesia victoriana de su época. Todo esto continúa por una reformulación de la singularidad humana, basada en la filosofía cartesiana, pero por supuesto con presupuestos eurocéntricos, donde privaron la racionalidad contra la que está la autora, la intencionalidad, la capacidad agencial, todo era excepcional en el ser humano. La naturalización fue muy importante. Acercaron la humanidad a Dios frente al proyecto naturalista contrario. La naturalización desdivinizar. Lo humano desvinculado del cuerpo y de lo natural en nuestras culturas occidentales. Va a avanzar con lo que se ha estudiado respecto a los primates actuales, que no son homínidos ni sus representantes actuales, a pesar de nuestra proximidad genética. Sabemos que compartimos el 98% de proximidad genética con los chimpancés, pero ese 2% nos hace enormemente distintos. Los primates actuales no son homínidos, ¿vale? Todo este proceso de especiación de Homo, pues la cita que nos da la autora es Tumay, perdón, hace 7,4 millones de años. Esto lo hemos estudiado en antropología, perdón, en evolución humana 1. Pues recordemos este espécimen, Tumay, y ahí empieza el proceso de especiación del género Homo, ¿de acuerdo? Basado en criterios anatómicos, locomotores, psicológicos, coeficientes de encefalización, tecnológicos, las tecnologías asociadas, por lo tanto hay una legitimidad epistemológica de los estudios comparativos y son necesarios. Estudios comparativos con primates desde la etología. Esa es la disciplina que propone la autora para llegar a mayor conocimiento. Hola Juan La Araña, buenas tardes. Estas son las disciplinas, decía, que propone nuestra autora para perfeccionar el conocimiento que tenemos de la evolución. La etología, la cognición animal, la psicología comparada, las ciencias evolutivas. Es decir, le da mucha importancia a los estudios con primates no humanos, para inferir hipótesis sobre la evolución humana. Hay coincidencias en las páginas 314, la cita, y relaciones entre humanos y animales. Coincidencia. Se ha ido la imagen y sonido. ¿Lo demás me veis bien? Vale, perfecto, sigo. Seguimos. ¿De acuerdo? Bien, en ese sentido hay que poner en relación los trabajos de Inge Brederton, 1935, Hinde, Eibachfeld, del 93, que inciden en la importancia del estudio de la infancia humana y de la etología animal. Infancia humana y etología animal. Porque compartimos muchas capacidades con primates no humanos, sociocognitivas y emocionales. Por ello, hay que ir a una etología humana interdisciplinar. De nuevo, importancia de la etología, importancia de los estudios interdisciplinares, que atiendan a lo sociocultural, sociedad y cultura, estudios etnográficos de campo, que no sea darwinista ni behaviorista, ni neodarwinista tampoco, por supuesto, ni conductista, y que no conciba a los animales como agentes pasivos autómatas. En este sentido, Griffin, en el año 1992, lo tenemos en la página 315, hablaba de que los animales tienen autoconciencia y sentido de la subjetividad. Se han hecho trabajos con orangutanes, gorilas, chimpancés, trabajos de primatólogos, de primatólogas, que han mostrado un conocimiento de su mundo social. Ellos tienen conocimiento de su mundo social y se han puesto en valor sus interacciones y relaciones. Es decir, reivindicación de un modelo etológico para un estudio interdisciplinar de la evolución, que reconozca la gran diferencia entre cada individuo, que atienda al entorno, a la ecología. Hay que tener en cuenta que los experimentos en laboratorio y en contextos ampliados dan unas pautas que no son las mismas que estudiar a los animales en libertad. En los laboratorios, en los experimentos, pues estos animales hiperdesarrollan actitudes porque están bajo estimulación, bajo entrenamiento, por lo tanto en un entorno no natural, un entorno dirigido. Están fuera de sus condiciones ambientales y naturales. Tienen seguro el alimento, la seguridad, la supervivencia, con lo cual van a desarrollar otros parámetros distintos. Pero es la importancia de la psicología comparada. Psicología animal, por supuesto. Estudios de cognición animal y de la etología para explicar nuestras capacidades como animales humanos. Valernos de esa disciplina para explicarnos. ¿Vale? El siguiente epígrafe 812, sorprendentes y sorprendidos. Las capacidades de los otros que hemos ignorado. Los hemos alterizado tanto que hemos ignorado sus capacidades. Las de los niños, animales, primates. Los otros que hemos alterizado, ¿verdad? Los mayores, las generaciones superiores, y hemos ignorado sus destrezas cognitivas, sus destrezas relacionales, comunicativas. Y ahora, con estas disciplinas interdisciplinares, las tenemos mejor documentadas. Por ejemplo, la encefalización. Las capacidades cognitivas y sociales se dan en mosaico, o sea, no homogéneamente distribuidas. Nuestras capacidades cognitivas y sociales operan de manera distinta en distintos tiempos en cada individuo. No están homogéneamente distribuidas. Son diferentes tasas de cambio evolutivo. Se mantienen ancestralidades, pero se ponen en valor o se manifiestan otros rasgos evolutivos recientes. Y no de manera homogénea. Distinta evolución de la estructura cerebral en mamíferos, en cetáceos, en elefantas. El concepto de socialidad y cooperación en el mundo animal. Los insectos sociales, los cefalópodos, los monos verdes, los verde monkeys, descritos en la página 319, en el párrafo central. Todo ello nos muestra distintas perspectivas que nos sorprenden, ¿verdad? Estudios sobre sistemas de comunicación animales, basados en la química, en la electromagnética, en lo visual, en lo auditivo, olfativo, háptico, ¿verdad?, en la lingüística. Por ejemplo, el caso de ballenas y delfines, con su dialecto propio, con sus sonidos que implican una señal, esos ruidos que están codificados, o el estudio de la mirada en los primates, que implica reconocimiento facial de personas, o el caso de las cebras y el reconocimiento configuracional de las líneas negras sobre fondo blanco, la emocionalidad, las culturas instrumentales de los chimpancés, página 323. Identidad y alteridad como categorías básicas de la experiencia también en los animales. También en los animales. Respecto de su espacio, que lo reconocen, su entorno, su comportamiento, página 324. Son capaces de discriminar estatus, parentesco, sexo, edad, espacios internos, espacios externos. También el concepto de monitorización del conocimiento de su, del comportamiento de sus presas y de los depredadores. Analizan, ¿no?, tanto a las presas que van a cazar como a los depredadores, poniendo en práctica tácticas de evitación, tácticas de disimulo, de disimulo. También está aquí tratado el tema de la asociación y simbiosis entre individuos de distintas especies. Simbiosis, cooperación, colaboración, una conducta cooperativa para evitar depredadores, para asegurarse fuentes de alimentación, fuentes de subsistencia, evitar amenazas, ¿verdad? Cooperaciones entre individuos de distintas especies. Y cooperación entre primates. Cooperación entre primates tiene necesidad para discriminar y la conciencia para discriminar entre iguales y otros, para comprender emociones, intenciones. Veis que muchos de estos conceptos se repiten. Este texto adolece, bajo mi punto de vista, de que hay muchos conceptos que se van repitiendo desde el capítulo 1. Y en cada capítulo vuelven a repetirse. Nos ayuda como refuerzo. Es la parte positiva que le veo. Hay prácticas de evitación también, de ignorancia, de sumisión, para compartir comida, prácticas para la proximidad física, para el intercambio sexual, para la empatía. Han mostrado, estos estudios han mostrado depresiones entre primates, manifestación de emociones. Es decir, socialidad en primates no humanos correlacionada con factores hormonales y efectos sobre el sistema límbico. Evidentemente reconocen jerarquías, asumen roles, estatus, y se distinguen estructuras de rango y de parentesco que manipulan intencionalmente en beneficio propio de sus propias proles, ¿eh?, de su propia grupo humano, de su propia genealogía. También, evidentemente, son capaces de manipular la inteligencia, de poner en práctica la inteligencia maquiavélica, manipular situaciones en beneficio propio de su propia prole. La teoría de la mente de Provinelli, ¿verdad?, para manejar emociones, intenciones, el reconocimiento de congéneres. También se han detectado que son, planifican actuaciones, una planificación interactiva anticipatoria, la agenda, ¿verdad?, anticiparse, ser receptivos, prever acontecimientos como consecuencia de sus acciones qué consecuencia van a tener y preverla, y anticiparse a qué reacción van a tener en los demás, ¿verdad?, lo que se llama inteligencia maquiavélica. El punto 813, singulares no únicos. Singulares pero no únicos. La distancia próxima. Fíjense que este epígrafe lo que trata es de una manera quitarnos, digamos, de hacernos descender un poco del pináculo, ¿verdad? Desacralizarnos. Singulares pero no únicos. La distancia, sí, pero próxima, ¿verdad? Parecidos pero singulares respecto a los chimpancés. Diferencia genética 2%. Y también en procesos moleculares, metabólicos, bioquímicos, ejemplos, nos lo ponen a continuación. Son ejemplos tomados de la bioquímica, ¿verdad? Enzimas que transforman el ácido siálico, que está presente en el resto de los primates, y que han desaparecido de la filogenia humana, ¿eh?, estas enzimas. Atrofia de algunos genes relacionados con el olfato en nosotros. Estamos ahora comparando, ¿verdad? Nosotros hemos atrofiado genes que nos hacían un olfato muy hiperdesarrollado en favor de otros genes vinculados con la vista. Hemos potenciado la vista en detrimento del olfato. Y esto no ha sido así, no ha sido así en otros primates. El factor FOXP2, ¿eh?, estos genes intervienen en el movimiento facial, el control del movimiento facial, fundamental para la capacidad del lenguaje tal como la entendemos hoy día, el lenguaje hablado. Posiblemente este Fox se generó o se activó de manera preponderante a partir de Homo neanderthalensis, del que se supone que ya tuvo un protolenguaje. También, como singularidad, el tamaño cerebral, la densidad pilosa menor, el patrón dental, la estructura pélvica, modificaciones anatómicas en manos y pies, la mano de precisión, más que la pinza de agarre, mano de precisión, como hemos estudiado en Evolución 1, y la importancia de los procesos epigenéticos, es decir, la epigénesis, la formación de los órganos a partir del embrión, desde la nada, desde la nada. Desde el punto cero, que implica una visión distinta a cómo explica la teoría del embrión, la teoría preformativa. Que ya en los embriones, la teoría preformativa es que ya en el embrión ya están preformados los órganos. Y la teoría epigenética es que no, que todo nace de un momento cero y empieza todo a crearse. Bien, células nerviosas, las neuronas. También otro punto de comparación. Las células nerviosas, nuestras neuronas, tienen una gran disimilitud con las neuronas de los primates. En las nuestras hay mucha mayor conectividad neuronal, la sinapsis, por supuesto. Y luego el gen ARN y ARF1AF y su importancia para la aceleración del desarrollo del neocórtex humano entre las semanas 7 y 19 de gestación. El gen ARN y ARF1F. Bien, el punto, el epígrafe 282, evolución cerebral. Evolución cerebral. La encefalización es el primero. Este epígrafe nos lleva a imaginarnos la aparición y homínido en contextos geológicos, climáticos y ecológicos en el Plioceno. Plioceno. La época anterior al Pleistoceno. Transformaciones anatómicas, cambios genéticos, adelanto del parto, lo hemos estudiado en Evolución Humana 1. Alargamiento del periodo de la infancia y de la adolescencia, todo ello generó unas culturas homínidas. Así hay que tender a atender a las estructuras socioecológicas que propiciaron la motivación y el contexto de uso de habilidades cognitivas, el desarrollo de habilidades cognitivas, todas estructuras socioecológicas, la ecología, ¿verdad?, que propiciaron unos estadios cognitivos en la evolución homínida que hemos estudiado en la evolución del género Homo, por ejemplo, y sus distintas especies, desde Homo habilis, ¿verdad?, hasta Homo sapiens sapiens. No es menos importante el tamaño del cerebro, cuya evolución conocemos, y de las capacidades mentales. El crecimiento del cerebro y la especialización por áreas, ¿verdad? El corte, ¿verdad? Y todo esto. Ni el tamaño ni la taxonomía de las estructuras cerebrales es lo determinante. Lo más importante es la covarianza entre ambas variables. Ratio del tamaño del cerebro, ratio del tamaño del cuerpo. Lo que hemos estudiado como coeficientes de encefalización de Jerry, ¿verdad? A mayor especialización, mayor cerebralización. Hay ejemplos en la página 332. La huella de los restos fósiles respecto al aumento progresivo de la capacidad craneal. ¿Qué nos dicen los fósiles respecto a cómo esos seres habían aumentado su capacidad craneal? Ya presente desde Australopithecus, recordemos. Australopithecus Rabidus, ¿verdad? Y todos los demás. Lo tenemos en la página 332-333. Ha habido una revisión de este modelo con la nueva capacidad asignada a Homo erectus, que se ha situado en 1100 centímetros cúbicos. La encefalización es importante. Ya decimos, no solo tamaño, sino coeficiente de encefalización. la ratio del cerebro, del tamaño del cerebro respecto al cuerpo, y el coeficiente de cerebelización también, la relación entre el volumen del cerebelo respecto al del cerebro, con lo cual ratios, cerebro, tamaño del cuerpo, cerebelo respecto al cerebro, ¿de acuerdo? También la energía del cerebro. Sabemos que nuestro cerebro es un elemento, un órgano muy costoso metabólicamente por su volumen y por la actividad que desarrolla. Lo hemos visto en evolución. Hemos, reducido el tamaño de los intestinos relacionados con la digestión y todo lo demás. El proceso metabólico de digestión lo hemos reducido respecto a otros mamíferos y hemos incrementado el tamaño del cerebro. Por ello, la importancia de la nutrición, de la dieta, del nicho ecológico, de la organización social, de habilidades sociotecnológicas para el aprovisionamiento y la transformación. Dice Lizardo Linares que no oye ni ve. Por favor, respondedle. ¿Le podéis responder, por favor? Yo creo que mi sonido os debe de llegar. Y mi cámara. Perfecto, sigo. Sal y entra, Lizardo. Vale. También hablamos del coste energético del cerebro, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y también la ratio entre el cerebro y la longitud del intestino, que acabo de hablar de ello, para el caso de los mamíferos y el caso de los humanos, que está en la página 335. Este proceso de encefalización implica tener en cuenta factores como tamaño y transformación estructural del cerebro, su organización neuronal, las sinapsis, las conexiones, no solamente tamaño, sino matices, cualidades, ¿verdad? Y también, por supuesto, nuestra lateralización hemisférica, que hemos desarrollado en la ontogenia, que también está presente en gorilas, como ha demostrado Forrester en el año 2008. Hay implicaciones para la manualidad instrumental y gestual comunicativa. Todo esto está lateralizado en el hemisferio izquierdo. Y es especialmente acusada esta lateralización en el género Homo, y más aún en los humanos modernos. Reconfiguración del tamaño endocraneal y su morfología en dos líneas evolutivas diferentes, por una parte neandertales y por otra parte sapiens arcaico y humanos modernos, desarrollado en la página 336. La importancia fundamental del desarrollo del neocórtex en la evolución. Se han estudiado casos de monos, primates y humanos por Dunbar. El humano muestra el mayor grado de conectividad neuronal de todos los primates. Una singularidad muy clara. Una geografía cerebral muy clara con tareas especializadas para el hemisferio izquierdo. Capacidad secuencial, instrumental, la memoria a largo plazo, la narratividad, la capacidad gramatical, que como sabemos están localizadas en las áreas de Broca y de Wernicke. Y en el hemisferio derecho, capacidades emocionales y el procesamiento visual. Esta reorganización neuronal es decisiva en la especificidad humana, nos hace singulares. También importancia de las áreas asociativas frontal, temporal inferior y parietal inferior, para el proceso de hominización, especialmente del lóbulo frontal. Las neuronas más sensibles a la dopamina, que es un neurotransmisor, cuya ausencia se asocia con el Alzheimer. El córtex frontal, el córtex prefrontal y sus conexiones límbicas. Y estos cortes diseñados o conectados con nuestra organización temporal, con el planeamiento de objetivos, de tareas, con la memoria de trabajo, en las páginas 337 y 38. Importancia del cerebelo. relacionado con todas las funciones cognitivas principales. Son relevantes en la evolución homínida hacia los actuales humanos modernos, el cerebelo, con las 14 regiones neocorticales consideradas importantes en la evolución humana. 14 regiones neocorticales del cerebelo. Finalmente, los cambios producidos en el cerebro y en el cerebelo en la evolución homínida, lo que Weaver llamaba evolución recíproca. Recíproca. Mayor tamaño relativo del cerebelo ya en el Holoceno, en humanos modernos. Sabéis que el Holoceno 11.700 años para acá es el Holoceno. Según Weaver, las capacidades humanas se habrían desarrollado en tres etapas correlacionadas con avances en el crecimiento del cerebelo. Ya estamos afinando. Ahora también avance en el conocimiento del cerebelo, y fases. Y las tenemos en la página 338-39. Desde el final del Plioceno y comienzos del Pleistoceno, Pleistoceno medio y final, y final del Paleolítico y comienzos del Holoceno. Esta última parte, evidentemente, es la que más nos toca, por cercanía temporal. Etapas asociadas a progresivas demandas de contextos cognitivos y culturales, cada vez más complejos. Hay dos tendencias diferenciadas en el estudio de la evolución cerebral en los homínidos. Por una parte, diferenciación de regiones cerebrales concretas y su correspondencia con variables ecológicas y sociocomportamentales. Eso por una parte, en este estudio de la evolución cerebral de homínidos. Por otra parte, la covariación interna, variaciones compartidas entre estructuras cerebrales durante la evolución, independiente en un principio de factores ecológicos, demandando una mayor inteligencia para adaptarse a nuevas situaciones. Covariación interna de estructuras cerebrales durante la evolución. Esto lo han estudiado Finlay y colaboradores en el año 2001. Vamos a ver el apartado 8.2.2. Evolución cognitiva, inteligencia social y capacidades simbólicas. ¿Se sigue bien ahora para todos? Juan, Lizardo, Roberto. Perfecto, seguimos. Bien. Evolución cognitiva, inteligencia social y capacidades simbólicas. Epígrafe 822. Comienza con un análisis de los conceptos de cerebro y mente. Cerebro y mente. Y cómo hay que entender esto como un resultado estocástico, es decir, no con leyes no marcadas, no claves, leyes estocásticas, de procesos sistemáticos complejos. Página 339. Teoría sobre las transformaciones del cerebro y la aparición de capacidades cognitivas relacionales en la filogenia homínida, vistas como relaciones causales. Esto lo ha estudiado la paleoantropología. Transformaciones del cerebro y nuevas capacidades cognitivas, manifestadas en factores tecnológicos, socioculturales, organizacionales, que influirían en la reorganización cerebral que se observa en la evolución homínida. Por ejemplo, teorías sociales de la inteligencia, página 340. La capacidad cognitiva evolucionó para manejar una vida social cada vez más complicada. Los animales y los homínidos, vistos como psicólogos naturales, para manejar la competencia, psicólogos naturales entre comillas, para manejar la competencia, la ayuda, la cooperación, establecer alianzas, intereses comunes, negociar conflictos, necesidad de una inteligencia superior. Aquí hay que citar los trabajos de Aiello y Dunbar, 1993, con los primates, con los chimpancés, lo que se llama la teoría de la mente. Comprender las necesidades y estados del otro, sus creencias e intenciones. La existencia de un módulo para manejar lo social. Hay una correlación estadística entre el grado de corticalización y la estructura social. La estructura del corte, del neocorte y la capacidad a mayor un desarrollo cortical, mayor gestión de la estructura social. Whiting y Byrne hablan de inteligencia maquiavélica, un contexto que ya conocemos, ¿eh? No lo voy a expresar de nuevo. Los primates con mayor grado de encefalización corticalización tienen una mayor e intensa vida social y compleja. Está claro. Los evolucionistas correlacionan evolución técnica de los instrumentos a partir de Habilis, modo 1 olduvaiense, Erectus, modo 2 achelense, con escasa inteligencia tecnológica. Evidentemente, modo 3 y modo 4, pues ya mayor, ¿no? A partir de Erectus, no. Ya siguiente, Neandertalensis, como Heidelbergensis, Neandertalensis y todo lo demás. Mitten habla de habilidades cognitivas en el dominio social, coalición con habilidades instrumentales. Habilidades instrumentales. Y eso va a implicar emergencia súbita de capacidades en nuestra propia especie. Por lo tanto, entender el concepto de cultura como exaptación de las capacidades de leer en la mente de otros congéneres. La cultura la exaptamos para otras habilidades. Una capacidad trasladada cross-modalmente, de módulo a módulo, trasladada al dominio tecnológico. Página 341. El aprendizaje observacional, mediante la mímesis. Ello explicaría la evolución cultural acumulativa, fenómeno que no se observa en otros primates. Por lo tanto, inteligencia social exaptada, utilizada para otras cualidades, exaptada para el lenguaje, el medio más eficaz de comunicación, o para el acicalamiento o expulgamiento social, lo que Aiello y Dunbar hablan del grooming. Todas estas teorías parten del modelo etológico de los primates no humanos. Mayores capacidades cognitivas de primates, homínidos y humanos, a partir de entornos sociales más complejos, van a implicar una transformación anatómica funcional del cerebro. Y a partir de ahí, adaptaciones corporo-mentales. Otra perspectiva desliga la influencia directa del entorno social sobre la evolución encefálica. Otro núcleo de teorías. Desligar la influencia directa del entorno social sobre la evolución encefálica. Fuera el entorno. Aquí han trabajado Finlay, Darlington y Nicastro, año 2001. Para ellos, la función no hace la estructura, sino al revés. La estructura hace la función. Ellos atienden al crecimiento del isocórtex, la última área que ha evolucionado neurológicamente. Otro autor, Ian Tattershall, nos habla de las transformaciones encefálicas y cómo son anteriores a la productividad humana. Innovaciones instrumentales de los homínidos, en la página 343. Primero, la evolución morfológica del cerebro. Y a partir de ahí, como precursor, las habilidades tecnológicas. Fíjense que cada teoría coloca delante un elemento para explicar causas y consecuencias, ¿eh? El caso del humano moderno, estructuras cerebrales evolucionadas, primero estructuras cerebrales que se exaptan, que digamos que se utilizan para nuevas prácticas y representaciones en entornos ecosociales progresivamente más complejos, ¿eh? Por ejemplo, véase la distancia en años entre la aparición en África del humano moderno hace 200.000 años y el registro de prácticas tecnológicas y simbólicas consideradas modernas en Eurasia hace aproximadamente 75.000 años. Página 344. También el cuestionamiento de la teoría, esto nos lleva al cuestionamiento de la teoría del boom simbólico de Sapiens Sapiens en Europa. Más bien habría que hablar de no explosión simbólica, sino de una continuidad en la evolución cognitiva como propone Macbeth y Brooks en el año 2000. Continuidad entre las evidencias africanas y europeas. Faltarían fósiles e información. Hay datos de culturas sudafricanas en Steel Bay, en Hobson Port, son dos yacimientos de Sudáfrica recientes, y se han descubierto explosiones tecnológico-culturales asociadas a migraciones e irradiaciones a otras partes de África. Con lo cual se cuestiona la teoría del boom simbólico. Aquí hay que tener en cuenta las aportaciones de la paleoantropología y de la arqueología. Nuevas técnicas de análisis y datación de restos y artefactos, todo basado en un trabajo interdisciplinar de neurociencia, holístico. Mejor conocimiento de la estructura cerebral homínida y de sus implicaciones. El epígrafe 8.3 nos habla de evolución y desarrollo. Evolución de la ontogenia en homínidos y en humanos modernos. Atender al desarrollo dental, cerebral, a la dieta. Por ello la importancia de la ontogenia y su evolución para inferir procesos evolutivos. Lo que nos ocurre a nosotros durante nuestro desarrollo, como insistió Bermúdez de Castro, 2002, uno de los investigadores de Atapuerca, Bermúdez de Castro. Las fases ontogenéticas de la evolución en la mayoría de los mamíferos, importante, la infancia, la etapa juvenil, la etapa adulta, ¿vale? Todo es fundamental. Página 343. Formación dental y ontogenia. Importancia evolutiva del periodo de la infancia, que es inexistente en otros primates no humanos. La adaptación evolutiva desde Homo habilis. Periodo de reducción de la lactancia, que va a favorecer la reproducción. El escaso éxito reproductivo de Homo erectus. El caso del éxito reproductivo de Homo erectus, como migra desde Eurasia y ha estado presente esta especie erectus del género Homo, ha estado presente hasta hace prácticamente 100, 200.000 años en Eurasia. Y el éxito también reproductivo de los humanos modernos en sociedades de cazadores recolectores que se siguen manteniendo hasta hoy día. La ontogenia en humanos modernos, nuestra ontogenia es más larga, la adquisición de habilidades y destrezas sociales, el crecimiento de un cerebro más grande y complejo, ¿verdad? Y del cerebelo respecto al cerebro, la dependencia de la lactancia materna hasta 3 años y acortándose evolutivamente, el fin del periodo de lactancia, que tiene que ver con el inicio de la infancia, en mamíferos y primates humanos entre 3 y 7 años, cuyas características tenéis en la página 347, la dependencia del bebé infante, que va a implicar la implicación, intervención de otras personas distintas a la madre de crianza, aprendizaje del bebé mediante observación guiada, monitorizada, donde van a entrar ahí relaciones de amistad, socialización, cooperación, conflicto, dentición y bipedia. Todo esto, no lo olvidemos, estamos dentro de evolución del desarrollo, ¿no? La etapa juvenil. Después de la infancia, la etapa juvenil, desde los 7 hasta los 10 o 11 años. La inmadurez sexual, los primeros caracteres sexuales secundarios, se continúa con el aprendizaje, correlaciones evolutivas, va a llegar la adolescencia, un nuevo periodo fundamental de 10 a 12 años hasta 17 a 19, hormonas, sexualidad, maternidad, género, roles de género, la personalidad, la socialización, las destrezas. El punto 832 nos lleva en esta misma dirección de evolución del desarrollo hacia conceptos como bipedia, altricialidad y neotenia. Bipedia, altricialidad y neotenia fundamentales. La bipedia, reestructuración anatómica, como hemos estudiado en evolución 1, a partir de la bipedia, con consecuencia en la obstetricia, en los partos. Adelanto del parto, consecuencias cerebrales, la altricialidad de nuestra especie, es decir, el grado de maduración biofísica y psicológica con la que ya nacemos, a lo que se llama altricialidad. La mielinización, factores genéticos, un dinamismo propio, distinto al desarrollo dendrítico y sináptico. Un cerebro humano en continuo desarrollo creando nuevas conexiones y patrones neuronales. Los rasgos infantiles o paedomórficos nunca madura del todo, nunca se madura del todo. Frente al concepto de neotenia, maduración como estadio final. El cerebro humano no es un órgano neoténico. No maduraría igual dentro del útero que fuera de él. La maduración es paralela al desarrollo en un entorno sociocultural y en contacto con sus agentes, en lo que se denomina la epigénesis. En la epigénesis se completa la maduración. El último de los epígrafes, el 8.4, desarrollo y maduración neurológica. Y acabamos. Desarrollo y maduración neurológica. Conceptos de neurogénesis, sinaptogénesis y mielinización. La neurogénesis en los mamíferos, durante el desarrollo embrionario. El caso de los humanos modernos lo tenéis en la página 354 y todas las conexiones. La conectividad neuronal entre las sinapsis, cuando empieza, antes del nacimiento. Todo esto. Es importante, muy importante en nuestro desarrollo el concepto de conectividad neuronal o sinaptogénesis, la génesis de la conectividad neuronal, el contacto entre neuronas y trasvase de información mediante intercambios químicos y eléctricos con los neurotransmisores, y todo ello y su incidencia en la estructuración del cerebro y en el desarrollo neuronal. El proceso de mielinización, es decir, el recubrimiento de las neuronas y de axones de células gliales. Células soporte de las neuronas, las células gliales, que protegen el funcionamiento de las neuronas. Este proceso de mielinización, de recubrimiento, protegen el funcionamiento de las neuronas y sus axones, incrementando su sensibilidad, velocidad de conducción y conectividad, acelerando, ¿verdad?, todo esto. La mielinización varía con las etapas del desarrollo. Tiene que ver con procesos de maduración, como la capacidad de abstracción, de memoria, de emoción, de lenguaje. Todo ello hay que sumarle la importancia del corte frontal y prefrontal, las conexiones límbicas, subcorticales, que ya volvemos a insistir, se repite esto, que están relacionadas con las tareas de planificación, decisión, ejecución, planificación anticipatoria, memoria anticipatoria, agendas, ¿verdad? La estructura conectiva neural básica está finalizada al final de la adolescencia, 17 años aproximadamente. Con la mielinización de las fibras nerviosas se completa. ¿De acuerdo? Coincide con la madurez sexual, con la aparición de la identidad psicosocial adulta. Vamos ahora con la plasticidad neural, el epígrafe 8.4. Plasticidad neural. De nuevo la importancia del neocorte, su reconfiguración, la autopoiesis, la plasticidad. Importancia del ejercicio cerebral para la estructura neural. El ejercicio cerebral. Puede variar el grosor del corte durante el ciclo vital. Es muy importante aquí las estimulaciones. Estar, nacer en contexto estimulado, estimulatorio importante, incrementa en el grosor de la corteza cerebral. Y también importante estar en un contexto afectivo, para la maduración cognitiva. Por ello, importancia de los contextos estimuladores para la aceleración o mejora de ciertas capacidades cognitivas. Pero dice nuestro manual, no producen comportamientos distintos a los previsibles para nuestra especie. Si se salta el orden de las etapas evolutivas básicas de los niños, los podrá acelerar, pero no se saltan. Seremos adultos cuando lleguemos a ser adultos. ¿Vale? Biotecnología, conexiones entre vida y prácticas tecnosociales. El último de los apartados, la biotecnología, esa rama tan importante. Conexiones entre la vida y prácticas tecnosociales más allá de las divisiones entre cultura y naturaleza. Bien, contextos estimuladores, importante, fundamental. en la evolución de las etapas básicas de los niños. Por mi parte, hasta aquí el tema de hoy. Pensé que no nos iba a dar tiempo, pero hemos llegado un poquito bien. ¿Vale? Hasta aquí, Lizardo, Juan y Roberto, lo que ha sido el temario de hoy. ¿Vale? El próximo día vamos a ver el capítulo 9. Es un poco largo, pero lo veremos. Una mente neurosocial, convertirse en humano. Es un poco recapitulatorio. El capítulo 9 es un poco recapitulatorio de todo lo que hemos comentado hoy. Bueno, hoy no, durante todos los 8 temas anteriores. El capítulo 9 empieza ya a verse el túnel final, que nos dé un poco de repaso de por dónde hay que atacar las líneas, digamos, teóricas que soporta la autora, Eugenia Ramírez, y lo veremos la semana que viene. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Ah, de Carlos Castañeda. Ah, lo apunto, lo apunto. Pues si quieres, lo que dejamos para Juan, lo dejamos para el último día. Lo apunto, lo hablamos, lo dejamos para la sesión final. Vale. ¿Por qué tienes interés en Carlos Castañeda? Tenemos unos minutos, tenemos 6 minutos. Juan, ¿por qué tienes interés en Carlos Castañeda? Sí, sí, claro, claro. Como antropólogo peruano, ¿qué? Está claro, antropólogo peruano. Sí, sí. Se nacionalizó estadounidense. Él nació en Cajamarca, creo, ¿no? Y murió en California, en Estados Unidos. ¿Has leído algo de él? ¿O habéis leído algo de él? Era doctor de Berkeley, sí. Falleció en el 98, falleció. 1998. ¿Has leído algo de él? ¿Qué libro, Juan? Las enseñanzas de Don Juan, ya. ¿Te gustó o no? Me parece que te marcó, o te dejó huella al menos. Yo no he leído nada de él, lo confieso. Me pondré al día para tener una buena tertulia el último día, ¿parece? Y de ella resultará que me compraré un libro de él, seguro. Bueno, cuidado que esto es una tertulia abierta y tú puedes dirigir esa sesión, y aportar lo tuyo, Y te escuchamos todo. Estupendo, magnífico, ya vamos todos interesándonos. Pues ya tenemos tertulia el último día. Su tesis doctoral. Ah, perfecto. Las enseñanzas de Don Juan, muy bien. Pues lo veremos. Entonces, la última sesión va a ser explicación sobre el examen y dejaremos unos 15 o 20 minutos para Carlos Castañeda. ¿Os parece? Lo anoto. Eso será, pues si hoy estamos a día 5, el 19, dentro de 2 semanas. De acuerdo. Efectivamente, sí.